Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar durante el último tramo. Djokovic le ha ganado a Carlos Alcaraz en las semifinales de las finales del ATP 6-3 y 6-2. No le ha dado opción el serbio al español. La final va a ser contra el italiano Sinner mañana a las 6 de la tarde. Enseguida estamos en Turín, porque a esta hora está dando explicaciones Carlos Alcaraz, que no ha sido su día, y enfrente tenía al mejor jugador de tenis de la historia y del momento. Vamos con la confirmación de la lesión importante del día, la de Vinicius. Tiene una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal en su pierna izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de baja va a ser de unos 2 meses y medio... o 3 meses, otra baja muy importante para el Real Madrid. Hoy ha habido un Francia 14, Gibraltar 0, camino de la Eurocopa. Me ha dicho Pedro Martín que esta es la goleada más grande en la historia en Europa. Hay algunas por ahí que son tremendas, pero en Europa esta es la más grande. Por ejemplo, España creo que le ganó 13-0 a Bulgaria una vez, pero hoy Francia le ha ganado 14-0 a Gibraltar. No ha marcado Griezmann. En segunda división acaba de terminar el Español 2, Elche 0, Alcorcón 0, Sporting 0, Amorebieta 2, Tenerife 0 y lío en la Romareda con el Zaragoza 0, Huesca 2. Mañana se anuncia oficialmente si va a seguir Fran Escribá, aunque ya ha contado Jesús Zamora que lo van a destituir. Ayer Valladolid 1, Leganés 1 y mañana de los de arriba tenemos un Racing de Ferrol Burgos y un Oviedo Eibar. Y el lunes el Levante Racing de Santander. La clasificación está así, Leganés 35 puntos, Sporting 29, Valladolid 29, Español 28, Eibar 27, Racing de Ferrol 26. Mañana a las 12 en Montjuïc, Liga F, Barcelona-Real Madrid, primero contra segundo, sin Alexia Putellas. Mañana 9 menos cuarto juega España en Valladolid contra Georgia. Nos vale un punto para ser primeros. Sin Oyarzabal, ya lo saben, que está lesionado después del partido contra Chipre y tiene una lesión en el bíceps femoral. De momento se va a perder 2 partidos con la Real, Sevilla y Salzburgo, pero pueden ser alguno más. Digo de los partidos internacionales esto que les he comentado, el Francia 14, Gibraltar 0, pero además, bueno, aquí ha hecho 3 goles Mbappé y ninguno Griezmann. Hay un Países Bajos 1, Irlanda 0. Y en el Letonia 0, Croacia 2, Modric ha jugado 85 minutos, es decir, casi todo el partido. Clasificados en el día de hoy, Países Bajos, Rumanía y Suiza. Y la Noruega de Haaland eliminada, ya sin ninguna posibilidad de ir a repesca. Tenemos motor, Fórmula 1 en Las Vegas, mañana a las 7 de la mañana. Sale primero Leclerc, Carlos Sainz ha terminado segundo, pero ya saben que estaba penalizado 10 puestos. Va a salir 12º y Fernando Alonso va a salir 9º, segundo sale Verstappen. Motos en Qatar, MotoGP, penúltima prueba del Mundial. Jorge Martín ha ganado el sprint, se ha puesto a 7 puntos del líder de Bañaya. Mañana Marini sale primero, Bañaya sale cuarto, Martín sale quinto. Esta noche debe estar durmiendo con la posibilidad de ser campeón del mundo. Jaume Masià puede ser campeón del mundo de Moto3, debe sacarle 12 puntos a Sasaki. Si gana y Sasaki no está en el podio, lo lograría, es una de las combinaciones más fáciles. A las 3 tenemos de la tarde tenemos Moto3 y a las 6 de la tarde MotoGP. Y en tenis una más, aparte de la derrota de Carlos Alcaraz, hay una buena noticia, la final de dobles en Turín la va a jugar el español Marcel Granoller con el argentino Ceballos contra Rani contra Salisbury. Bueno, todo esto y un montón de cosas más y los snoots. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Saludo a la gente que les va a acompañar durante un buen rato. Es aquí Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
14-0, Francia-Gibraltar,
Pues estoy viendo los goles.
Pero es que los no han celebrado, llegar, El 13, el 14, el 12. Mbappé ha metido un golazo el 12, pues lo ha celebrado también. Giroud, una chilena también. Se han vuelto locos con Gibraltar. Bueno, está Guillo Quiano, la Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Nos han pasado, nosotros le hicimos 13 a Bulgaria, 13-0, pero esto es 14-0
sí.
A Gibraltar.
Y entre este partido y los que vimos de Copa del Rey el otro día, está empezando a haber resultados en el fútbol profesional.
No te gusta, ¿no?
No, me gusta que haya competitividad. O sea, yo defiendo que los modestos puedan tener su día de gloria contra los grandes, pero que también tiene que existir competitividad porque si no, se nos cae el invento.
Sí, Pedrito me ha dicho cuando le he preguntado sobre lo histórico de la goleada de Francia que no le gusta nada esto, que tantos goles no le gustan. Bueno, está Miguelito también, Miguel Ángel Díaz en Valladolid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Hay un montón de temas que hablar, por ejemplo, Vinicius, la selección, pero permitidme que vayamos a Cornellà del Prat porque allí está Quique Iglesias con el entrenador del Español que hoy le ha ganado 2-0 al Elche con dos goles de Braithwaite. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corrochano, buenas noches. De esta zona mixta del estadio del Español con un entrenador feliz. Es entrenador del Español desde hace nada, un par de semanas. Bueno, empató como se pudo en Huesca después de nada cuatro entrenamientos y por fin llegó la victoria. Llevaba un tiempo sin ganar el Español y hoy, le decía ahora, con un conmovedor ejercicio físico de despliegue y por qué no, también de ocasiones, porque ha podido marcar muchos más goles. El Español que ha ganado 2-0 con esos dos goles de Martin Braithwaite, que entiendo que también es una alegría poder disfrutar de un delantero en segunda división de la categoría del gran danés. Luis Miguel Ramis, de momento le llamo Luis Miguel porque Luis Mi le llaman los amigos, de momento no lo somos, así que Luis Miguel Ramis está en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Corrochano.
Aspiras a ello. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, era un día importante hoy, ¿eh? Primer partido en casa, hoy había que ganar, ¿no?
Sí, bueno, y el domingo que viene.
Ya lo sé, decir. Pero bueno, el primer día con tu gente,
sí,
¿no?
Sí, bueno, después de no sumar de tres en estas semanas pasadas o jornadas pasadas, pues bueno, perseguíamos un buen resultado, bueno, que nos va a dar a todos un poquito más de tranquilidad, aunque, bueno, mañana empieza la semana y el domingo tenemos otro rival que en el que tenemos que comportarnos también, pues bien, porque si no, en esta categoría no sacar los partidos adelante.
Vaya equipo con jugadores buenos tienes,
Bueno, vamos a ver si hacemos
si son tan buenos, ¿no?
Mayúsculas.
Si son tan
sí,
buenos,
sí, no. Sí, esto lo sé, pero este es un juego colectivo y tenemos que crecer en el juego ese colectivo y reforzarlos mucho porque son capaces de muchas cosas. Hoy han hecho un partido de mucho esfuerzo. Teníamos enfrente un rival que venía en muy buena línea y el trabajo defensivo colectivo ha sido bueno. Tenemos que mejorar en el aspecto ofensivo porque, bueno, creo que podemos hacer más daño de lo que no hemos hecho, teniendo en cuenta que hemos tenido momentos, es verdad, muy buenos, pero hay que mantenerlos durante más tiempo, ¿no? Por lo tanto, es cuestión de trabajo y mañana empezamos.
¿Cuántas promos llevas en segunda? ¿Has estado en el Albacete y en el Tenerife? ¿Cuántas promos?
Dos, sí.
Dos.
Dos y una con el Castilla.
Dos y una con el Castilla. No.
Sí,
tenía dudas sobre el Castilla, pero hiciste otra con el Castilla, ¿verdad?
Sí, esta es de ascenso a segunda división. De segunda B a segunda A era.
¿Y qué quieres? Ascender directo, ¿no? Para no jugar promos, ¿no?
Bueno, pues no sé si no hay dos sin tres o no hay sin tres sin cuatro. Ya no sé cuál quedarme, pero ojalá que se pueda cumplir. Sé cuál es el objetivo, sé cuál es la ilusión y, bueno, lo vamos a trabajar, pero con mucha humildad.
Sí, porque sí. Corro, ayer ya nos dijo en la rueda de prensa, aquí no he venido a engañar a nadie. Y tampoco le han engañado y nosotros tampoco le engañamos. Esto no es un club cualquiera en segunda división, esto es ganar o morir, sí. Luismi.
Pues yo no quiero morir, prefiero ganar y vamos a perseguir eso.
Oye, Rami, ¿cómo te quedaste sin equipo? Que ahora te quieren todos los equipos estos que han tenido problemas. El Zaragoza ahora, por ejemplo, le ha contado Quique que el Zaragoza te quería también. ¿Cómo te quedaste sin equipo? ¿Porque tú decidiste quedarte sin equipo o porque no había nada trascendente?
Bueno, digamos que en junio, cuando terminó la temporada, no apareció el proyecto que buscábamos. Hubo opciones, pero no apareció. No considerábamos que era el adecuado. Y bueno, creemos que tomamos una buena decisión porque, sin esperarlo, que se nos abriera esta posibilidad era maravillosa para nosotros.
¿Sabes que te quería el Zaragoza o solo por lo que decimos nosotros?
Bueno, a ver, yo he trabajado con Juan Carlos en Tenerife.
Cordero.
Sí, y bueno, pues tenemos una buena relación, pero no está hablando con el Zaragoza en estos meses, para nada. Hablamos de otras cosas o podemos felicitarnos porque, bueno, pues hemos pasado momentos muy intensos, pero nada más, pero en ningún momento hemos hablado de esa posibilidad. Eran otras a las que me refería.
Ya, ¿sabes que hace un mes más o menos en el otro parón, Quique nos puso en antena a Luis García. Había ganado el Valladolid y se había puesto líder. Y esa noche estuvimos hablando y le decíamos nosotros, joder, con el equipo que tienes, vaya delantera que tienes, tal, no te vas a bajar de ahí, eres candidato a ascender. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Chema Indias, el director deportivo de Leganés, y dije, ¿el Español seguro? Y dice, sí, el Español seguro. Aquí seguro no hay nada, ¿eh? O sea,
no, para nada.
Y segunda, que nada. Tú la conoces bien, o sea, lo que parece ahora que a lo mejor, no sé, Leganés que le va muy bien la vida... No te garantiza que vayas a estar ni entre los seis primeros al final de la temporada, ¿eh?
Para nada, las cosas solas no van a salir, ni por arte de magia. Nosotros somos buenos jugadores, queremos hacer un buen equipo, pero nos va a costar la vida todos los fines de semana sacar los partidos adelante, porque los equipos también defienden lo suyo. Y los vaivenes son grandes en la segunda división. Hay equipos que empezaron muy bien y ahora están en una situación mucho más difícil. El mismo Tenerife... iba líder hace unas semanas y ahora está en mitad tabla porque ha cogido una mala racha. Quiero decir, aquí el que no corre vuela y no hay que dormir.
¿Cuántos metes tú en la pelea? Se ha metido el Racing de Ferrol, el equipo de Cristóbal, que no nadie contaba con él, por ejemplo, que estuviera ahí tan arriba. ¿Cuántos metes tú? ¿Qué paquete haces de número, te digo, de equipos?
Buah, ahora mismo no me atrevo. No me atrevo porque sé que cada partido ves equipos rivales en los análisis y son equipos que como no hagas las cosas bien, pues te generan problemas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho equilibrio emocional y pensar que las cosas no van a salir solas y desde luego no vamos a ascender mostrando el escudo. El escudo hay que defenderlo, hay que sudarlo, hay que entenderlo. Hay que
honrarlo
y hay que pelearlo muchísimo. Y en ese equilibrio los jugadores están, saben la responsabilidad que tienen. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que las cosas a nivel colectivo no salen como quiere. Bueno, darles confianza, respaldo, refuerzo, para saber que cada semana no podemos mirar a nadie por encima. Tenemos que ponernos, no somos ni mejores ni peores que nadie. Seguramente esta semana subiremos algún puesto, pues bueno, pues seremos el tercero o cuarto equipo mejor de la categoría, porque así lo dice la clasificación, y tendremos tres equipos por delante. Esta semana teníamos cinco. Es que la clasificación no miente, y lo que tenemos que hacer es, ya desde mañana, empezar a trabajar el partido con Alcorcón, que va a ser igual o más difícil, y así tenemos que tomárnoslo, si no, no encontraremos ese camino que queremos.
Muy bien. Ramis, una de estas polémicas que no sé si artificiales o no se han liado, tú naciste en Tarragona.
Sí.
¿Hablas catalán o no hablas catalán?
Sí.
¿Hablas catalán? Vale.
Si vos que parlem...
No.
Pero más en situaciones distendidas me sale mejor.
Te sale mejor, vale.
Sí, porque ahora lo que quiero es explicar bien las cosas y no equivocarme, y llevo mucho tiempo fuera de Cataluña.
Pero, o sea, que en un mes que estés ahí coges otra vez.
Sí, no, seguro. Vale. Yo le digo a todo el mundo hablarme, que no... Sí, lo pillaré seguro. Lo que pasa es que, bueno, pues son muchos años fuera. Al final, mis tres primeros años de carrera en la universidad los hice aquí en Tarragona. Quiero decir, todavía leía los apuntes el otro día en catalán.
Lo
volveré a conseguir.
¿Tus padres son los dos catalanes o no?
No, son valencianos.
Valencianos, bueno.
Mis padres son valencianos, sí.
La lengua la conoces igual.
El primero que nació ya en Tarragona fui yo, y han venido detrás mío todos mis sobrinos.
Muy bien, Ramis, que tengas mucha suerte, que eres uno de los mejores entrenadores de los últimos años en segunda división, y eso está garantizado. Así que ahora corresponde parte también a los jugadores y, por supuesto, a tu staff. Espero que hablemos pronto. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Quique, ¿dices alguna cosa más de la victoria del Español?
Nada más. Dale las gracias al entrenador que enfila este vestuario y que nada, que tenga mucha suerte, que el equipo vuelva a entrenar estos días y el próximo partido también en casa contra el Alcorcón.
Muy bien.
En domingo por la noche.
Esperamos ya el próximo parón de selecciones para volver a hablar. Un abrazo, Quique.
Ojalá,
y mucha suerte el martes, ¿no? ¿Es el martes o...?
Sí.
El martes es la operación, ¿no? Mucha suerte.
El martes es la operación.
Que salga todo bien,
¿eh? Un tiempo y volveré pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte, gracias a todos.
Nos está escuchando Guille, Roberto y Miguelito, el doctor Ripoll, pero Luis Ripoll, porque hoy se ha conocido que tiene una lesión bastante potente Vinicius. Hola, doctor Ripoll, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Según lo que nos han contado en el parte médico de Vinicius, es que tiene una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal en su pierna izquierda. La que tuvo a principio de temporada, que se hizo contra el Celta, fue en la pierna derecha, o sea que no es una repetición de lesión. Esto, la pregunta que hace siempre el periodismo y el aficionado es, ¿para cuánto tiempo tiene? Esa es la pregunta que le hago.
Pues mínimo 3 meses.
¿3 meses?
Mínimo. mínimo. Vamos a ver, el pronóstico y la evolución de las lesiones musculares se hace en función, en términos generales, de tres factores. El tamaño, que no lo conocemos en este momento, no sabemos qué tamaño tiene. La zona, que dentro del isquiotibial, dentro de los isquiotibiales, la parte baja es la peor, y que afecta tendón. De los tres factores pronósticos, dos tenemos un poco sombríos, es decir, tenemos un poco, y el tercero no lo conocemos. Así que es una lesión que seguro que Vinicius se va a recuperar por completo, pero Vinicius es lo que es por sus bíceps, ¿eh? Sí. La velocidad de Vinicius son sus bíceps, así que este músculo hay que darle el tiempo que necesite para, y estoy seguro que el Madrid lo va a hacer así, para que el futbolista se recupere al 100%. Si no, hay riesgo de recaída alto, en torno al 30%.
Aquí el problema es la afectación al tendón, ¿no?
Sí. El problema es la zona, que llamamos nosotros de la cremallera, y la afectación del tendón. Siempre que hay afectación, no solo de fibras musculares, sino también del tendón, la cicatrización es mucho más difícil. Y luego la zona, que es la parte posterolateral de la rodilla, ese músculo juega un papel ahí, juega un papel en la estabilidad de la rodilla. Y bueno, en Vinicius, este es el músculo que llamamos coloquialmente de la velocidad. Es el músculo que realmente impulsa a un jugador a hacer esas carreras y esa velocidad que desarrolla Vinicius. Entonces, este músculo va a estar llamado en un futuro a jugar a tope, va a tener que estar al 100%. Y para conseguir eso, el consejo de todos los médicos va a ser siempre 3 meses, calma, readaptación tranquila y bien hecha.
Esto no es quirófano, ¿no? Esto es 3 meses de tratamiento y conservación y punto, ¿no?
Bueno, esto depende de criterios, ¿eh?
Sí.
Aquí tenemos una larga lista de afectados de los isquiotibiales, entre los que figura, por ejemplo, Dembélé, que se operó, Savali, que se operó, Barrenechea, que no se operó, por el contrario, Ansu Fati, acertada o equivocadamente, no se operó. Recordemos que la lesión fue el 20 de enero del 22 y está saliendo el chico ahora adelante, no se operó Ansu Fati. Tampoco Rodrigo del Real Madrid se operó, el propio Canales. O sea, esto depende del criterio médico. Es un poco fuerte decir esto que voy a decir, pero es así. Es decir, no existe. Yo sabía que tenemos un centro FIFA y participamos en todas las actividades científicas de FIFA. En ese momento no existe un consenso científico a nivel de la comunidad médica internacional de cómo se han de tratar las lesiones de los isquiotibiales. Por ejemplo, menisco, existe un consenso. Ligamento cruzado, hay un consenso. Isquiotibiales, no. No hay un consenso ni en la recuperación ni en cómo se han de tratar. Se hace por escuelas, por grupos.
Doctor, le pregunto ya por la de Camavinga, que ha sido rotura de ligamento lateral externo, que es lo que sabemos en el parte. ¿Estos son 2 meses y medio?
Bueno, esta es una lesión de las más importantes que se puede tener en una rodilla, Y la importancia de esta lesión está en función de 2 parámetros, fundamentalmente, Uno es del porcentaje de fibras del ligamento que se hayan roto. Esto es una obviedad. No es lo mismo que se hayan roto el 20% o que se haya roto el 80%. El Madrid solo habla de rotura. Y también de las lesiones asociadas a esta rotura ligamentosa. Con frecuencia, en la rotura del ligamento cruzado posterior se suelen asociar lesiones del ángulo de la temida por los médicos esquina posterolateral de la rodilla, de la parte del córner posterolateral de la rodilla. Entonces aquí pues hay que tentarse la ropa y tratar la lesión con calma, con sosiego, y desde luego el reloj hay que dejárselo en casa. Pero yo estaría hablando de una lesión de entre 3, si es de bajo grado y no tiene 3 meses, si es de bajo grado y no tiene ángulo posterolateral afectado, o 5 meses, si es de grado alto y tiene el córner posterolateral. A ver, esto no es una opinión mía, esto es la literatura médica. Parece que le estoy aquí poniendo el paño al púlpito. Yo estoy simplemente reproduciendo lo que los estudios médicos dicen.
Sí. Doctor Ripoll, le agradecemos un montón la conversación. Y,
encantado.
Y es verdad que le ha metido el susto en el cuerpo a los madridistas. Un abrazo, gracias.
Yo espero que los dos se recuperen al 100%, pero hay que darles el tiempo necesario.
Un abrazo, gracias.
Muy bien,
hasta
muchas
luego,
gracias.
Hasta luego. Miguelito.
Ha quedado buena noche, Miguelito.
Lo de,
madre mía, tres meses.
Lo de Vinicius, tres meses. Y lo otro, ese arco de 3-5. Yo entiendo que el Real Madrid, cuando ha desligado, será una rotura parcial, entiendo, de lo de Camavinga, pero lo de Vinicius, tres meses.
Sí, bueno, lo que te puedo decir es lo siguiente: Vinicius no se lesiona en esa entrada de Davinson Sánchez, sino posteriormente. Sus sensaciones eran muy parecidas a las que sintió en Balaídos el pasado mes de agosto. Exactamente se lesiona un 25 de agosto y reaparece dos meses y dos días después. El club lo que dice es que va a tirar para adelante, que ahora mismo no hay previsión de fichar. Y a partir de aquí, pues Ancelotti tiene que decidir, porque no lo tiene decidido todavía, si mantiene ese 4-4-2 o si empieza a apostar por un 4-3-3. Yo creo que el quirófano ahora mismo no se contempla, aunque hay que esperar, está todo muy muy reciente. Y bueno, pues un varapalo importante, evidentemente, porque Vinicius empezaba otra vez a ser Vinicius, a ser desequilibrante, determinante. Recordemos que después de ese parón por la lesión tardó en volver a ofrecer su mejor versión. Y a partir de ahora, pues todo con calma, se le espera a principios de febrero. Recordemos que el día 3 o 4 de febrero hay un derbi en el Bernabéu contra el Atlético de Madrid. Luego llegará ya la ida de los octavos de final. Por supuesto, se pierde la Supercopa de España en enero. Y lo único positivo de todo esto es que si hay que elegir un momento en la temporada para este tipo de lesiones tan graves, quizás es este. El Madrid ahora mismo está casi en octavos, no hay Supercopa hasta enero, tiene un calendario relativamente fácil en Liga, aunque hay que sacar los partidos adelante, así que está ahora mismo así el panorama, aunque es un bajonazo tremendo porque Vinicius y Camavinga no son dos futbolistas cualquiera.
Perdóname, Guille y Roberto, que ahora contáis algo, me está pidiendo paso a Ángel García desde Turín. Ángel, adelante, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, porque no creo que haya nadie mejor ahora para explicar lo que ha pasado en este Padalpi Tour de Turín que Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Carlos, que también jugó alguna Copa de Maestros de esta. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora escuchamos a Carlitos y la explicación que ha dado él, pero dame tú la tuya. ¿Qué ha pasado hoy aquí? ¿Ha sido muy superior Novak o Carlos no ha cogido las dos, tres oportunidades que ha tenido durante el partido?
Bueno, creo que Novak en esas superficies a día de hoy pues es prácticamente mejor que casi todos los jugadores, ya lo ha demostrado durante muchos años y creo que para ganar a Novak en estas superficies pues mentalmente hay que estar al máximo nivel para que tenísticamente pues te salga todo como habíamos planeado, ¿no? Creo que las primeras oportunidades no se han conseguido y luego pues bueno, Novak al sacar primero e ir siempre por delante pues estaba metiendo mucha presión y bueno, Carlos no, digamos que no ha estado al mejor de los niveles a nivel mental. Yo creo que eso se tiene que dar cuenta que hay que mejorarlo, hay que estar al mejor nivel para ganar este tipo de partidos. Ya lo ha hecho anteriormente, con lo cual yo sé que puede hacerlo, pero obviamente pues lo tiene que hacer más veces contra estos jugadores.
Como Juan Carlos sabe que puede hacerlo, la maldición acabará algún día. Juan Carlos también fue campeón de Grand Slam, también fue número uno del mundo, nunca pudo ser maestro, esperemos que Carlitos si pueda, te escucha ya en sintonía de tiempo de juego y el partidazo.
Ferrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te he escuchado en antes del partido, en la tele, decir, no podemos jugar dos bolas malas porque él va a jugar una buena en cada juego. Si jugamos dos malas, perdemos el juego, ¿no? Es un poco así también, ¿no?
Sí. Bueno, es parte de la constancia de Carlos, que todavía, pues bueno, hay muchas veces que le cuesta dos o tres juegos de un pequeño despiste y eso, pues contra los mejores, obviamente, es imperdonable, ¿no? Y Novak lo ha vuelto a demostrar. Creo que Carlos en el primer set ha jugado un juego malo con 4-3. Le ha costado el set y al principio del segundo set pues otro medio cabreo, despiste y bajo mental y no va, pues bueno, otra vez ha cogido las riendas del set y bueno, en eso pues ver a Novak que mentalmente está todo el tiempo al mismo nivel, ¿no? Y eso hace pues que el nivel sea continuado y sea muy alto. Entonces, bueno, en ese aspecto pues tenemos que mejorar.
El primer set es lo que tú dices, Juan Carlos, ha jugado 35 minutos buenos Carlos, 5 minutos malos y se ha ido el set.
Sí, no, menos de 5 minutos, sí, en 3 minutos que ha durado el juego, y bueno, por eso es Novak, ¿no? Al final te mete una presión, que eso también, pues al final el jugador lo piensa, lo nota y bueno, en muchas de las ocasiones pues te hace jugar mal también.
Ha habido una opción ahí en el segundo set cuando se ha podido poner 3-3, ¿no? Que no sabemos sí, lo que hubiera pasado.
Sí. Sí, sí, bueno, jugaba ahí ese juego de pundonor, ¿no? De intentar darlo absolutamente todo lo que tenía dentro. Y aún así, pues Novak con ese 15-40, pues te saca un par de saques buenos, más un punto bueno y otra vez a jugar bien, ¿no? Yo creo que una vez más, por eso Novak es el mejor de todos los tiempos, porque lo demuestra cada partido.
8 finales, 6 títulos, Wimbledon entre ellos, 2 semis en los otros dos grandes que pudo jugar, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. El año es fantástico, Ferrero.
El año es tremendo.
Viniendo de una lesión a principio de temporada.
Sí, el año es tremendo sin haber podido jugar a Australia. Yo creo que eso también es un dato muy importante, ¿no? Creo que
2.000 puntos más que el año pasado sin Australia.
Sin Australia. Entonces, bueno, eso dice mucho del pedazo de año que ha tenido. Obviamente este último partido puede dejar un poquito de mal sabor de boca, pero creo que el año en general yo le pondría un 10, vaya. Creo que prácticamente menos 3 o 4 torneos que ha jugado, todo lo demás ha tocado semis o final, con lo cual bueno, ha sido una temporada muy constante en la que el nivel ha sido muy bueno. Y bueno, nos vamos a pretemporada ahora de diciembre, pues con los deberes que nos quedan por hacer para mejorar ciertas cosas, y que bueno, es lo que le he dicho hoy en el vestuario, tienes 20 años, tienes todavía muchísimo que mejorar, igual que tenía Nova cuando tenía 20 años, así que vamos a por ello.
¿Pero firmas el año que viene, firmas este año o se te queda corto?
Bueno, yo empatar el mismo año nunca me gusta, siempre sí, o sea, mejorarlo siempre significa que has hecho las cosas un poquito mejor. Pero obviamente ha sido un pedazo de año, que igualarlo sería pues otra gesta, ¿no? Porque va a ser muy difícil, porque es jugar bien casi cada torneo, pero a mí no me gusta conformarme.
Carlitos te lleva a la contraria. Acaba de decir, enseguida lo vimos, que él sí firma este año y más si es con Wimbledon, que es el que quiere ganar otra vez.
Ya lo he escuchado, pero yo sé que...
¿Te has enfadado un poquito?
Yo sé que él también quiere más. Sí, sí, yo lo sé.
O sea, que nos ha mentido, ¿no? Me lo reconoce.
No. A ver, obviamente... de cara para afuera pues siempre se dicen cosas, pero yo creo que él es muy ambicioso y por eso tiene ese carácter en la pista y seguro que quiere más.
Te cambio la pregunta, 2 Grand Slams en vez de 1, ¿ahí ya lo firmas?
No voy a firmar nada, yo lo que quiero es que en diciembre mejoren las cosas que tienen que mejorar y que compitamos al 100%, y eso hará que mejore la temporada.
Juan Carlos, dile a Alcaraz que hemos estado muy pendientes de él todo el año, por supuesto, y que nos hace sentir orgullosos de cómo juega el tenis, y
muy
tú
bien.
También, un abrazo,
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, Juan Carlos Ferrer con Ángel García. Vamos a escuchar. Es pregunta de Ángel García. Ha sido hace tan solo unos instantes. Ángel preguntando a Carlitos Alcaraz.
Me gustaría hacerte una doble pregunta. ¿Cómo analizas el partido de hoy? Si crees que has tenido alguna opción en esas que se han escapado en el primer set o en ese intento de remontada con el 2-3 o Novak ha sido demasiado superior hoy. Y luego, una valoración de la temporada, que parece que acabas mal cuando has hecho 2.000 puntos más que el año pasado, has ganado Wimbledon, no sé. Tanto el partido de hoy como la temporada en general.
Obviamente, 2 bolas de break en el primer juego. He jugado 3 puntazos con muy buenos tiros. Y he tenido la opción, lo recuerdo perfectamente todavía, una derecha que al final he dejado de tirar, se me ha quedado en la red, una lástima, ¿no? Si hubiera hecho ese break, a lo mejor hubiera sido el mismo resultado, quién sabe, pero bueno, ese momento de tener la oportunidad y no aprovecharla, pues me ha jodido, ¿no? Y obviamente pues he salido con la sensación de que no estoy al nivel de Novak, sobre todo en este tipo de superficies, en indoor. Al final él lleva mucha experiencia jugando este tipo de torneos. Yo no estoy acostumbrado a entrenar en indoor, a jugar torneos en indoor, he jugado muy poco, y lo cual tengo que aprender, ¿no? Así que, bueno, dolido por esta sensación, pero a la vez... contento porque sé que tengo que mejorar, sé que tengo que entrenar más para llegar a ese nivel, así que la pretemporada la vamos a enfocar de la manera en la que quiero mejorar las cosas que no he hecho bien hoy y a las que quiero llegar a ser top, ¿no? Y a la segunda pregunta, pues un año espectacular, ¿no? ¿Qué voy a decir? Hay que recalcar también que bueno, tú has dicho 2.000 puntos más que el año pasado jugando un Grand Slam menos. O sea, no juega Australia. Sí, aquí cabe recalcar que no juega Australia, lo cual ahí he perdido la oportunidad de sumar muchos puntos en un Grand Slam, y aún así ha sido una, bueno, mi mejor temporada. Ha sido increíble, he jugado grandes partidos, yo creo que he ido mejorando poco a poco, también cómo lidiar con las presiones, con los momentos difíciles, ciertos momentos en grandes torneos, lo cual me voy contento. Como tú has dicho, parece que me vi triste, que me vi mal por las sensaciones, pero la verdad que ha sido un año espectacular, con la que me quedo con muchísimas cosas positivas de cara para el siguiente año.
Ángel, ¿qué ha dicho Djokovic, que mañana va a jugar la final contra Sinner?
Pues ha dicho Corro que ha sido su mejor partido casi del año, desde luego del torneo, con lo cual Novak Djokovic sabe que ha jugado muy bien, y si te digo que ese sí que tiene una cara, le he visto pasar por aquí, de absoluta felicidad, porque acabar dándole este golpe, aunque sea de cierre de temporada, y aunque yo estoy muy de acuerdo con Alcaraz, que la temporada ha sido buenísima y que, bueno, pues acabar así no tiene por qué empañarla, yo te digo que Djokovic sale de aquí encantado, no tanto que también por lo que puede hacer en este torneo, sino por lo que significa de al único tenista que le ha plantado cara este año darle este golpe para cerrar la temporada.
Ha entrado de milagro casi en las semis, y veremos qué pasa mañana en la final con Sinner, que le permitió, sí, que le permitió llegar
si
a la final.
Si quieres te vuelvo a contar lo que pienso del tema. Que
no, ya me ha quedado bastante claro.
O sea, yo solo te digo que hubo un caso similar en 2013 en la Copa de Maestras Femenina. Simona Halep pudo eliminar a Serena Williams, hizo un set, aunque acabó perdiendo, pero hizo un set, con eso la clasificó, y la final terminó 6-0, 6-3 para Serena Williams.
Bueno, mañana va a haber buen partido, Sinner en su casa contra Djokovic. Gracias, Ángel, mañana te escucho, un abrazo,
El que mejor está jugando sin duda Jannik Sinner, y yo estoy seguro que va a tener opciones, pero Djokovic es un animal y es el mejor, sin más.
Le ha ganado en la fase de grupo, veremos si le gana mañana. Hasta luego, Ángel. Bueno, enseguida están aquí Roberto Morales y Guillo Usquiano para contarles algo de lo que hemos estado hablando. La lesión, dice el doctor Ripoll, que por lo menos 3 meses de Vinicius, y mete en una horquilla de 3, entiendo yo que más cerca de eso, a 5 meses para Camavinga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.